Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y nos siguen encantando los lunes. Por eso estamos aquí, para contaros todo lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad del fin de semana en el que venimos. Victoria del Valencia, la tercera consecutiva, derrota del Levante y lío monumental en Valencia Basket. Y nos adentramos en una semana de esas raras en las que uno termina por no estar muy cómodo. Por aquello de que no hay fútbol casero, no hay fútbol de liga, no hay Champions, hay selecciones, hay un montón de lesionados. En fin, una semana de esas que cuanto antes pasen, bastante mejor. Esta semana no, ni la otra, sino en enero. Y no será el primer partido del año, porque antes habrá una jornada de liga en el fin de semana de los Reyes. Pero el 8 de enero hay fútbol, hay Supercopa. Y hay rival para el Valencia. Bueno, la Supercopa de España de este año admite debates y tertulias de horas o de días, porque la demagogia se va a disparar por todos los lados. Bueno, la Federación, como sabéis, se ha inventado una nueva competición con el curso en marcha, que es lo gordo. O sea, pueden inventarse lo que quieran. Para eso son los dirigentes. Lo que no puede ser es cambiar una competición en marcha, porque esta Supercopa que se va a jugar en enero pertenece a la temporada pasada, a los campeones de Liga y a los campeones de Copa. Por eso, si te la quieres inventar y crear una nueva, fantástico, el año que viene. O sea, para el próximo verano. Pero no, aquí no han valido ni las protestas, ni los brazos levantados, ni nada que se le parezca. En fin, que vamos a debatir sobre esto porque da para mucho. El Valencia se va a enfrentar al Real Madrid. Ese es el titular de la tarde. No hay, por si alguien no se hacía la idea del todo, no hay emparejamiento Real Madrid-Barcelona en semifinales. No lo hay. Vaya sorpresa grande que nos hemos llevado todos. Bueno, pues el Madrid será el rival del Valencia. Así sucedía en el sorteo y así lo valoraba Gallá, uno de los capitanes.
Valencia Club de Fútbol.
Valencia Club de Fútbol, el vigente campeón de Copa, actuará como local en la semifinal del 8 de enero.
Real Madrid.
Bueno, es verdad que aún quedan 2 meses... y es importante saber cómo vamos a llegar los equipos en ese momento. Pero bueno, siempre los partidos contra el Madrid son muy intensos y con muchas ganas ya de que llegue y ojalá de poder llegar a la final y poder tener la Supercopa para Valencia.
El miércoles 8 de enero, todavía sin hora fijada, y en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí va a ser el partido. Ah, bueno, el tema de los ingresos también es otro tema de debate que vamos a ir generando en los próximos minutos. Las semifinales para el Valencia el día 8, para el día 9 queda la otra semifinal, el Barça-Atlético, y para el domingo 12, la finalísima, ya veremos entre qué equipos. Esto en el día en el que también hemos sabido que definitivamente Mateu Alemany se despide mañana de la afición del Valencia. Mañana por la tarde, en un céntrico hotel de la ciudad, se va a despedir Mateu Alemany como director general del Valencia en los aproximadamente 3 años que ha estado en el cargo. Vamos a escuchar a una leyenda del Valencia rectificando, u obligado a rectificar, que no es lo mismo. Ricardo Arias, que hablaba en la radio del club el otro día de un gesto feo de Kang In Lee y alguien le dijo, tienes que rectificar. Bueno, pues luego lo vamos a escuchar. Hay lío médico en el Valencia. Os lo ha adelantado Rafa Villarejo esta tarde en Deportes COPE más Valencia. Y luego os va a detallar por qué. Si es que acaba de llegar. El médico llegó cuando se marchó Marcelino. O sea que hace... Hoy se cumplen dos meses de la destitución de Marcelino y del nombramiento de Albert Celades como entrenador del Valencia. Y ya el lío también en Valencia Basket, medio resuelto esta mañana, con la continuidad de Jaume Ponsarnau y con una reunión curiosa que se va a producir mañana y que luego os vamos a detallar. Por ejemplo, hablando de continuidad y de futuro, el de Paco López en la boca de su director deportivo, Manolo Salvador.
Sí, si no ocurre nada extraordinario, sí, porque
Es un gran gestor del grupo y además tiene muy buenas ideas sobre el entrenador y sobre los jugadores. Y por la dirección deportiva no hay ningún problema.
Está bien que Paco López tenga buenas ideas sobre el entrenador, siendo el mismo. Es un desliz seguro del director deportivo del Levante, de Manolo Salvador. Zamora, ¿eso resuelve esta semana eso?
Sí, sí. En teoría es el compromiso al que llegó la semana pasada. El presidente del Levante con el agente del entrenador le dijo que esta semana reunía su consejo. Ya contamos aquí que la fecha prevista era martes, miércoles o jueves. Estamos intentando que nos confirmen definitivamente la fecha de esa reunión, pero repito, lo más importante fue el compromiso adquirido por el presidente con el agente del entrenador la semana pasada, que le dijo que esta sería la semana en la que Paco López renovaría hasta 2022.
Y Valencia Basket ha ganado 2 de sus últimos 11 partidos, que se dice pronto, los 11 que ha jugado en el último mes. El de ayer tuvo de todo, y casi todo en el plano negativo. Tuvo una descalificante, que no es muy habitual, y menos en Alberto Abalde, que es un chaval majísimo y que ayer se lió, la verdad es que se lió, porque además lo estaba haciendo bien. Tuvimos un botellazo, pero al revés. O sea, los botellazos, desgraciadamente, se suelen dar desde la grada al campo. El de ayer fue al revés, desde el campo a la grada. Fue involuntario. Luis Laveirí le pegó una patada a una botella al irse al banquillo, la botella salió volando y le pegó a un aficionado. El aficionado montó en cólera con toda la razón del mundo, y Laveirí, lejos de poner calma, se vino arriba y se medio enfrentó al aficionado, luego tiró los brazos para arriba como agitando a las masas. Es verdad que luego por la noche pidió disculpas en su cuenta particular de Twitter, en las redes sociales, diciendo que evidentemente él no quería haberle hecho daño a nadie. Bueno, y a todo esto, Ponsarnau hablando del ambiente y de, ojo, el único equipo al que han sido capaces de ganar en la Euroliga.
Estoy enfadado porque he perdido, pero también estoy preocupado porque el contexto no tenía nada que ver con la cultura del baloncesto. Hay otro deporte que se juega con el pie, que eso sí que es propio de ese deporte, pero nuestro deporte no, para todos, evidentemente para los jugadores que les molestan las cosas que les dicen, como lo que se llega a decir, como los botellazos, el baloncesto es mucho más bonito que esto. Pues somos un equipo que trabaja en una entidad que es ambiciosa, ¿no? Y quiere jugar Euroliga. Pero estamos jugando Euroliga contra, hasta ahora hemos jugado contra equipos muy buenos, y el único equipo que quizá no era tan bueno es el único partido que hemos ganado.
Es contra el Asvel Villerban, una de las 2 victorias en los últimos 11 partidos de Valencia Basket. Este es poco más o menos el panorama que tenemos diseñado en el lunes 11 de noviembre, en este 11 del 11 del año 2019, con Volvo Vedat Valencia, que está presentando el Volvo XC60. Siguen innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente, y además a un precio que no te esperas. Pégale un vistazo en Volvo Vedat Valencia, en Valle de la Ballestera, número 6. Ahí vamos.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vuelve al Teatro Talía una obra de récords, una comedia policiaca para morirse de risa. Récord Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos, y récord de público. Más de 60.000 personas ya han disfrutado con Por los Pelos y han decidido su final. ¿Y tú para cuándo? Por los Pelos, en el Teatro Talía, del 30 de octubre al 24 de noviembre.
Atención, bombazo de precios en Casti Indumentaria Valenciana. Todos los artículos con descuentos increíbles. Bordados Casti. Máxima calidad a precios irrepetibles. La bajada de precios más grande. Ven, te esperamos. Bordados Casti. Avenida Faitanar 28, Picaña. www.bordadoscasti.com.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
La Las 6 y 20 minutos de la tarde, antes de abrir la tertulia, que la abrimos ya mismo. Desde aquí un abrazo muy fuerte a la jugadora de Valencia Basket, Leticia Romero, porque se acaba de confirmar que sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. Así que es una de las peores lesiones que puede tener un deportista de élite y se la hizo jugando con su equipo el pasado fin de semana contra el Man Filter. Desde aquí, lo dicho, un abrazo muy fuerte para Leticia Romero y que se recupere lo antes posible. Pero que se recupere bien. Lo importante es que regrese al nivel en el que estaba, jugadora top de la selección española, de la NBA estadounidense y ahora de Valencia Basket. Leticia Romero cayó lesionada y, como digo, sufre rotura en el ligamento cruzado anterior de su pierna derecha. Y 20, las 6 de la tarde, los lunes al bar, en la sintonía de COPE más Valencia, como cada lunes, ya sabes, 92.0 de la frecuencia modulada en cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Muy fácil, entras, buscas en emisoras, Valencia, pum, ya está. Fácil, rápido y, por supuesto, gratuito. Y si no lo puedes escuchar en directo, después de las 7 y poquito, lo puedes oír en nuestra cuenta de iVoox, en nuestra cuenta de Twitter, en Facebook, en fin, en todas las vías habituales. Abrimos nuestro tiempo de opinión. Hola, Hugo Ballester, muy buenas.
Hola, Segarra, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
No tan bien como Luco Cortés, que está en Radio Marca. Hola, Luco.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy en brazos, ¿eh?
Sí, ¿no? Como siempre.
Sí, vamos. Sí, yo estoy fenomenal, claro, claro.
Sí, sí. Lo raro sería que estuvieras mal.
Hombre, he venido a ser felices, claro.
Es muy de jueves noche eso de estar en brazos.
De todas las noches, en general.
Ah, de todas.
Últimamente claro, estamos en una ciudad que se puede salir todas las noches.
Últimamente, dices.
Yo no, pero hay gente. Ya. Sí,
te cuentan, ¿no? Tus amigos te cuentan.
Claro.
Zamora está saludado. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Y Rafa Villarejo también anda por aquí. Hola,
¿qué tal?
Rafa.
Muy buenas.
Bueno, empezamos por lo de la Supercopa, que da para un montón, así que vamos a tratar de comprimirlo. Quiero saber qué os parece, qué os ha parecido el sorteo, lo de las bolas calientes. A mí creo que se deshace desde el momento en que las sacan los jugadores. No lo sé cómo lo habréis visto. Y ese emparejamiento, Valencia-Madrid. Y por el otro lado, Atlético-Barça en Arabia Saudí. Eso sí dice el presidente de la federación, y nos quedamos todos más tranquilos, que las mujeres van a poder entrar, oye, que no está mal, y además van a poder entrar al campo vestidas como quieran. Lo cual es un auténtico hito histórico.
La pregunta, cuando se vaya la Supercopa de España de Arabia Saudí, ¿seguirán teniendo los mismos derechos que consiguen con la Supercopa de España allí o volverá todo a su normalidad?
Pues me temo que lo segundo, ¿no?
No, lo digo porque además Italia, la Liga Italiana, lleva, o la Federación Italiana, mejor dicho, lleva ya unos cuantos años de ventaja a España, llevando a Arabia Saudí y a otros países, por ejemplo, pero a Arabia Saudí también, la Supercopa de Italia. Quiero decir que no son pioneros, que no hace falta que vendan un discurso de tratar de salvar el país a través del fútbol español, porque ya lo han hecho otros países y la vida sigue igual en Arabia Saudí, con la misma dictadura, con los mismos problemas sociales, falta de derechos humanos. O sea, quiero decir que yo entiendo la voluntad y yo entiendo que tienen que salir a hacer el paripé, pero que no hace falta que nos orinen y nos digan que está lloviendo. O sea, que sabemos lo que está pasando, que es un tema económico de la federación, que va a pegar un pelotazo, un braguetazo a nivel económico y que le interesa y le conviene. Y que los clubes, además, están por la labor, porque esto es como los derechos televisivos, a más. Lo único que se está diciendo aquí, más allá del conflicto ético y moral, es que además Rubiales viene a decir que no se puede cambiar la normativa con el tema de la Liga para el horario del Real Madrid-Barça y todas esas preocupaciones.
No, ni irse a Miami.
Y él está cambiando la normativa de una competición en marcha. Porque esto no lo ha hecho a comienzo de temporada, sino lo hizo al finalizar de la anterior, cuando ya había unas normas que el campeón de Liga y el de Copa se enfrentaban entre ellos y no había nadie más. Es otra de las cosas por las que ha clamado el Valencia.
Es tal cual. Ahora que está metido, ahora lo veo muy tranquilo.
No, es que sabes lo que pasa, que esto es, yo creo que es un poco predicar en el desierto y es...
Pérdida de tiempo, sí señor.
Es que nos quejemos cuatro tarados que nos gusta protestar. Lo demás son tonterías. Los clubes no se quejan absolutamente por nada. Con tal de tener el bolsillo lleno, les da exactamente igual soquearre las 10 que las 12, el lunes que el viernes, el martes que el jueves, Arabia que Milán, o Miami que Caracas.
Las 12 que las 2,
les da igual,
las 4...
Les da igual con tener el bolsillo lleno. Y yo sospecho...
Si maticemos, que cuando dicen los clubes, que hoy Rubiales ha reconocido que había un club que había protestado por el reparto económico.
Por el dinero.
Y la pinta es que ese club es el Valencia.
Por el dinero.
La pinta es que ese club es el Valencia.
No, lo es. Porque además lo ha dicho Anil Murti, que se han quejado, lo ha dicho públicamente, que se han quejado por el reparto económico. Pero, o sea, quiero decir, se ha quitado la careta, que me parece muy bien, que el Valencia proteste por el reparto económico, porque es una vergüenza también a más. Pero hay que añadir a lo que dice Pedro y a lo que dices tú, Segarra, que el Valencia, aparte de quejarse ahora por el reparto económico, como han reconocido tanto el presidente del Valencia como el presidente de la Federación de Fútbol, el Valencia se quejó cuando se hizo pública esta decisión, cuando se llevó a cabo esta votación en la Federación para cambiar el formato de la Supercopa, por el cambio de formato. Pero esto no justifica lo que dice Pedro, porque Pedro tiene razón en una cosa. El Valencia le parece bien el cambio de formato, porque además sale beneficiado, de cara al futuro. O sea, que el Valencia no protesta o no iba a protestar
el año que viene. Claro.
El Valencia protesta porque le han cambiado las reglas del juego con él metido dentro y además siendo beneficiado con las reglas del pasado.
Es un sinsentido.
Como le toca
pero como
a él...
dice Pedro, con dinero de por medio
es que...
y con las nuevas reglas y con todo lo demás, el Valencia para la próxima temporada totalmente de acuerdo con eso.
Lo decía Albelda con toda la razón en Twitter, decía... Es que es posible que la Supercopa la gane un equipo que no ha ganado ningún título.
¿Y cuál es el problema?
Pues que eso no ha pasado nunca en la historia.
Pero una cosa, ¿tú ves a alguien preocupado? ¿Tú ves a alguien de los cuatro preocupados por eso?
Bueno, ya, yo no sé si están preocupados.
Pero
a mí me disgusta,
no,
Zamora.
Pero Segarra,
me parece
ya,
que no es justo.
Ya, Segarra, pero y yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero ahora me pongo, como siempre, de abogado del diablo. A la larga... El Valencia va a salir beneficiado de este formato.
Ya, Villarejo, pero si es que no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo el año que viene. El año que viene, vale.
Ya, el año que viene no nos quejaremos y este sí porque hemos quedado campeones.
No, pero no. Lo que no puedes es
yo no estoy
empezar
de acuerdo,
a jugar
pero, oye,
al póker tú y yo y que a mitad de partida yo te cambie las reglas. Villarejo, no. Me dirás, oye, terminamos esta timba y en la siguiente
si
ya...
Si me sacan de mesa y me llevan a otra mesa y dicen, tú ahora no juegas, me parecería horrible. Pero si dicen, no, se van a sentar dos más.
¿Con la partida en marcha?
¿Qué?
Hombre, que eso no puede ser.
Con la partida en marcha.
No,
pero una cosa. Con la partida en marcha y además los que vienen van a ganar más que tú.
Sí, sí. Para
mí todo tiene un marco de hipocresía, porque al final lo que tendría que hacer los clubes es plantarse. Igual que Rubiales se planta con el partido de Miami de Tebas, los clubes se tendrían que plantar y decirle a Rubiales, por más que nos digas que vamos a ganar 3, 4, 5, 6 millones de euros, que son 6 millones de euros para el Madrid o para el Barça sobre todo, no vamos a quitarle, a privarles a nuestros aficionados de una competición que se ha jugado siempre en nuestro país. Y menos llevándolo a un país donde los derechos humanos están cuanto menos en entredicho.
Eso es lo que tendrían que hacer. Pero si es una aberración
Sí, pero bueno, por eso digo. Pero como eso no lo hacen, todas las demás guerras pierden su fuerza. Porque al final, como dices, al Valencia no le conviene hoy, pero sí que le conviene mañana. Y al Valencia al final el reparto televisivo o el reparto económico de la taquilla o de lo que sea no le conviene hoy, pero le convendrá mañana. Entonces, a mí todo esto es un marco de la hipocresía que no acabo de entender. Yo estoy de acuerdo en que, como dice Segarra, lo que no puede ser es que se cambien las reglas en mitad del río. Las reglas están puestas y tú dices, oye, perfecto, acepto este formato, pero a partir de la próxima competición. No va a ser ahora. Esa es la única discusión que me parece ética.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero entonces yo me levanto y dejo con cara de tontos a los tres que están en la mesa.
Cuidado, porque
no puedes hacer
la federación
eso.
Se pone
no,
tonta y la federación te dice, a ver las consecuencias que esto te pueda acarrear en el futuro.
Claro,
y entonces te lo piensas.
Bueno, yo creo que...
Entonces,
el cementerio está lleno de valientes.
Estamos en el principio que ha dicho Pedro. Predicar en el desierto. Una tontería.
Es predicar en el desierto. Y yo solo... Mi única reflexión que quiero hablar de este tema es una cosa. Yo creo que los clubes de fútbol... Porque yo creo que el hambre y el miedo es libre. Y yo no voy a caer la demagogia de decirle a alguien que no haga negocio con Arabia Saudí cuando lo que tiene que llenarse es el bolsillo para dar de comer a su familia. Yo ahí no voy a entrar. Pero yo lo que creo es que esto es un puñetero negocio, un show. El fútbol es un show, claro. Es un show. Y yo creo que los clubes de fútbol, que no necesitan el dinero para comer, ni para educar a sus hijos, ni para llevarlos de vacaciones una vez al año, si es que pueden, creo que tienen la posibilidad, y casi diría la obligación, de dar ejemplo alguna vez. ¡Alguna! Claro. ¡Alguna vez! Y creo que esta se la ponen votando para que alguna vez den un ejemplo
de
lo que pueden hacer.
¿Por qué abogas que debería haber hecho el Valencia?
A tomar por saco la Supercopa Arabia. Adiós,
que vaya
el
Betis.
Que vaya el Betis o que vaya el Getafe o que vaya el equipo que quiera. Señores, el Valencia como club no va a jugar la Supercopa Arabia.
¿Y cuál es el castigo?
Punto y final.
¿Y cuál es el castigo? ¿Que no va a jugar qué?
Pues posiblemente la Copa del Rey.
La Copa del Rey, cuando el Atlético Madrid no se ha presentado, cuando el Barça no se presentó.
Un abrazo fuerte.
Es especular.
Es que estáis hablando de la hipocresía de los clubes, y yo también hablaría de la hipocresía del que organiza todo esto, de Rubiales.
Perdona, Luco, los que conocemos a Rubiales 20 años, no hace falta que nos diga nadie, no lo digo por ti, ¿quién es Rubiales? O sea, es que no hace falta que nos lo diga. Los que lo conocimos aquí en el 2002, creo que fue 2000 poco, hace mucho tiempo.
Sí, pero Rubiales es que, con su negociado que se apañe. Estamos aquí hablando de la ética de los clubes y lo estáis centrando en el Valencia. Para mí,
yo creo que a golpe de teléfono,
los cuatro que van a participar se tendrían que haber puesto de acuerdo. Porque, insisto, Madrid y Barça, el dinero que les va a dar, que les va a suponer la Supercopa de España en Arabia...
Chocolate del horno.
Pero Florentino se la quiere dar en la frente a Tebas y utiliza la Supercopa para darle frente.
Claro,
Cerezo,
pero por eso
el
te
genio
digo...
ahora acaba de decir que para ellos no es ningún problema jugar. Pero ¿qué coño problema?
Lo peor de todo esto es que el Valencia está en mucha debilidad.
Claro.
En todo este asunto, porque nos perdemos.
¿Y el Barça qué va a decir? ¿Qué va a decir el Barça, Hugo? ¿Qué va a decir el Barça? Si yo no lo sabía, me acabo de enterar. ¡Sí, Piqué ha negociado este asunto!
¿Que sí?
¿Qué quiere, que Bartomeu se enfrente a Piqué?
Pero que por eso pues yo he dicho esta mañana en la redacción, por un tema personal, que al final tenemos que elegir mejor las guerras. Porque al final estamos aquí pegándonos los demás, estamos clamando al cielo los demás.
Por eso digo.
Y luego ellos nos orinan y dicen que está lloviendo. Y está el aficionado de a pie bramando porque le quitan el partido de la Supercopa a su equipo, porque le quitan la posibilidad de jugar a una final, que lo meten en semifinales, que lo llevan a otro país donde los derechos humanos están en entredicho.
Donde la aficionada Valencia no puede viajar.
Y estamos aquí nosotros haciendo esta guerra para que luego, y hablando de Rubiales, y hablando de Anil Murti, y hablando de... para que luego ellos se lo repartan. Entonces, a mí, pues mira, oye, la llevan a Arabia Saudí, allá se apañe Rubiales con su imagen, el Valencia, el Barça, el Atleti y el Madrid. Ya se apañarán, y ya saldrán ellos a decir que esto o lo otro. Porque al final el aficionado no merece que con todos los problemas que tiene tenga que él, y lo que están haciendo al final es desconectar a la gente. Porque la gente dice, oye, una cosa, que la vea su padre. Y la gente se está desconectando y dicen que no, y los estadios y demás, la gente se está desconectando y lo van a conseguir al final. Van a tirar a la gente del fútbol. Y esto se creen que es demagogia y que es... y es la realidad. Ya nada le va a interesar dentro de 10, 15 años si siguen así, con la Superliga Europea, con el partido en Miami, con la Supercopa Arabia. Al final la gente de a pie va a decir, oye, una cosa, con tu pan te lo comas y me dedico a ver el baloncesto, el balonmano, o a ver a mi hijo jugar en el patio.
Luco iba a decir no sé qué y le hemos medio interrumpido.
No, yo simplemente eso, es que se está hablando todo el rato de la poca ética, de la hipocresía de los clubes, pero aquí el primero que ha tenido poca ética es Rubiales, y lo comentaba porque es el primero que se queja de que un clásico se haga a la una del mediodía o que un partido se juega a las 2 de la tarde para que se vea
es
en
tremendo,
Asia.
Es tremendo.
Lo de Miami, y luego es el mismo que hace estas cosas. Es decir, hipocresía por parte de todos. Sí que es cierto que lo del reparto televisivo y el tema del Valencia ahora no le interesa porque el Valencia es campeón y los otros dos equipos están invitados.
Es el mismo que tira a Lopetegui en la previa de un Mundial porque dice que no ha respetado los códigos del fútbol ni ha respetado a la selección, y él está aquí dando lecciones de moralidad, de ética y de respeto constantemente, y luego toma todo este tipo de decisiones. Y es que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si es que claro. Lo que ha dicho Pedro, ¿para qué?
Bueno, pues eso, ¿para qué? El asunto está zanjado. El miércoles 8 de enero, Valencia-Real Madrid.
¿A todo esto hay liga esa semana o no hay?
Hay liga el fin de semana anterior. Sí, Valencia contra el Eibar. Sí, y el Getafe contra el Real Madrid. El fin de semana anterior, que es el de Reyes.
Así es... les zurran bien zurrado ese día. Getafe.
Bordalás, como te digo a Bordalás. Bueno, el 8 de enero, el miércoles, ese primer partido. El jueves 9, Atlético Madrid-Barça, segunda semifinal. Y el domingo 12, la final de esta Supercopa descafeinada que se ha inventado Luis Manuel Rubiales. Un asunto que a mí me quema en las manos, que es el que tiene que ver con Ricardo Arias. El emblemático, no hace falta decir mucho más. Ricardo Arias, punto y final, en el Valencia. Ricardo Arias, todo el mundo sabe de quién hablamos. Y si hay algún chavalín, pues yo es que... como para mí Arias era tan importante en el Valencia que yo seguía apasionadamente, bueno, pues lo cuento. Ricardo Arias fue el capitán del Valencia de los años 90. de los años 90. Aquel que era una maravilla verlo jugar porque salía con el balón controlado, y aquel que cuando su equipo tiraba un penalti se ponía de espaldas a la portería en la que el Valencia tiraba un penalti para no verlo y solo ver la reacción de la grada. Ese es Ricardo Arias.
Vamos, si un niño hoy se identifica a un parejo, pues que multiplique por 1000 y entonces ese le sale Ricardo
Arias.
Vale,
más o menos. Bueno, por
no
Ricardo Arias,
sino de identificación.
Sí, con el claro, equipo. De la casa, valenciano, Ricardo Arias Penella, si no me acuerdo mal. Bueno, pues Ricardo Arias es comentarista de la radio del club, de la radio oficial del Valencia. Y al acabar el partido del sábado contra el Granada, hace el comentario que vais a escuchar sobre Kangin Lee. Y a continuación, alguien, le pide que rectifique todo esto unido.
Ha habido un detalle, lo siento, pero lo voy a decir.
Yo también.
Ha habido un detalle de Kangin Lee que acabó el partido, se han ido todos los compañeros al medio campo y él se ha ido para el vestuario. Si tú quieres protagonismo en este equipo, primero tienes que...
Hombre, claro.
Mírate en Ferran. Sí. Mírate en Ferran.
En mi caso, como parte del club, defiendo y ayudo cada día a nuestros jugadores, pero hoy en la radio oficial del club me he dejado llevar por la pasión del partido. He sido injusto con uno de ellos, y así lo tengo que reconocer, Kangin, y debo rectificar por ello. Me he excedido al valorar su salida del terreno de juego como un desprecio hacia nadie.
Bueno, eso es lo que dice Arias. En la segunda parte la lee, parece bastante, bastante claro. ¿Qué opináis? ¿Qué cuerpo se os queda? Porque a mí es que todavía me escuece por dentro.
Pues que el empleado del Valencia que haya tenido que ir a explicarle a Arias que tenía que pedir perdón simplemente por decir una obviedad, y es que un futbolista que juega cuatro minutos...
Entró en el 87.
Bueno, 87 pues eso, siete
cinco,
de descuento.
Cinco minutos. Un futbolista que podía tener mucha prisa, un mal día, que oye, que su hermano, que no sé si lo tiene, se encontrase mal, lo que sea. Una institución del Valencia te dice que te tienes que quedar a celebrar con el equipo la victoria, tú bajas la cabeza, das las gracias por el consejo y a otra cosa. Y no todo lo que ha pasado, claro.
Yo no sabía que eran tan apasionadas las retransmisiones de Valencia Radio.
Escucha, yo las voy a poner ahora, ¿eh?
No, escúchame, pero que no lo digo con desprecio, al revés. O sea, con todo el cariño del mundo a ese gran narrador que es Robbie, pero me imaginaba a Robbie en la cabina con Bosio y Arias pegándose por decir lo que habían visto de Kangin.
El otro que hice yo también es Bosio, ¿eh?
No, claro, por eso te digo, pero es que además están los dos apasionados, bastante encendidos, que por como buenos valencianistas de corazón que son, viendo la actitud de un chaval, que ellos han sido jugadores de, sobre todo Arias, jugador de la cantera, y ha visto canteranos, y ha visto gente que además seguramente, por gestos como eso, Arias habrá visto a un puñado de jugadores que se han perdido por el camino. Y yo creo que Arias, sabiendo del talante y el talento de Kangin Lee, lo que estaba era diciendo, pero por favor, ¿quieres mirar a Ferran? Pero... Y es caliente, y está en directo, y... Pero es que no toco ninguna coma de lo que ha dicho Pedro. A mí se hace más grande con la rectificación. Porque es que el comentario de Arias a Kangin Lee queda en el día, queda en el momento. Oye, pues Arias le ha dicho a Kangin Lee que no tenga sus aires de grandeza y demás.
Pero aparte, sabiendo, Hugo, que como conocemos a algunos a Arias y tal, es que estoy convencido de que lo hace como con ganas de que el chaval mejore, que el chaval sí rectifique, que no lo vuelva a hacer. O sea, no lo hace con el ánimo de rajar
se agarra, lo hace porque se lo ha visto hacer ya más veces. Lo hace porque no es cosa de un día. Entonces Arias ya estalla el otro día contra el Granada y lo que dice es, oye, Kangin, una cosa, ya está bien. Ya, ejerce de capitán. Es que es gente que ha estado al servicio del Valencia y que sigue fuera del terreno de juego al servicio del Valencia.
Y luego, es que al final con todo esto nos quedamos en la cáscara y no vamos al asunto de fondo, que es, ¿Kangin Lee se fue o no se fue? ¿Saludó o no saludó a la afición del Valencia? Que es lo importante, es lo único importante de la historia. Si no, lo hizo muy mal hecho. Y como yo creo que lo que dice Arias es porque lo está viendo en ese momento, es que sucedió.
Pero, o sea, que España ha visto, perdona, a Kangin Lee pasar de un aficionado que no sé en qué campo le pedía
a
San Mamés, que le pedía al pobre chaval una fotografía, un autógrafo, lo que fuera, y aquel descojonado, sus compañeros diciéndole que fuera, y aquel no movió un dedo hasta que luego nos contaron una historia de que había ido luego y no sé qué. Pero vamos, que eso lo vio toda España.
Pues sí. Por eso te digo, Pedro, que la reacción de Arias no es por el momento de Kangin Lee contra el Granada. Es un acumulado, porque es que todo lo que pasa en el Valencia, ya lo hemos contado, quiero decir, los que seguimos el día a día del Valencia estamos pendientes de todos estos detalles, porque esto no es tan grande como parece, y cuando estás en el día a día lo vas controlando todos los pequeños incendios. Hemos hablado del caso Guedes desde la temporada pasada, hemos hablado ahora hablado del caso Kangin Lee, hemos hablado de la situación de Ferran en el vestuario, hemos hablado de cuando Parejo, cuando... Y lo de Kangin Lee es algo que estamos viendo desde la temporada anterior, con esa reunión con Marcelino que pidió el propio Kangin Lee en el vestuario para decirle que por qué no jugaba en enero, después de haber sido renovado. Con la situación del Mundial de Sub-20, con la situación ahora en plantilla, con la situación en vestuario, con los cánticos del vestuario cuando ganaron la Copa de Saca Kangin Lee, porque sabían que el chaval todavía tenía aires de grandeza cuando no había empatado con nadie, que es un chico que no por decir esto vamos contra él, sino todo lo contrario. Y lo que está haciendo Arias es lo que estamos haciendo todos, como el otro día cuando hace una entrada por detrás, creo que es el día del Ajax, con una cartulina amarilla, con el partido perdido, y casi se autoexpulsa. Y luego se expulsa en otro partido contra el Atlético
Metropolitano.
Y luego, o sea, quiero decir que es algo que estamos viendo, y Arias le dice, Kangin, que no, que por ahí no, que te centres, que eres muy bueno, céntrate y copia el modelo de los que tienes a tu alrededor más humildes. El ejemplo que ponía Rafa Villarejo de la camiseta de Carlos Soler, por ejemplo, y el dorsal. Si es que es eso el foco.
Pero y aquí vamos también, es que es un debate tan amplio, creo yo, que yo creo que la rectificación, como ha dicho alguno de vosotros, no le ayuda absolutamente nada a Kangin Lee, porque yo pienso que ahora mismo Kangin Lee, que no habrá dicho absolutamente nada de que pongan una rectificación, y no habrá sido él el que le diga al Valencia, oye, ¿qué está diciendo este de mí? Habrá sido alguien en el Valencia que ha dicho, hay que rectificar. Kangin Lee estará diciendo, soy el amo. Soy el amo. Aquí soy el amo. Y además de eso, es porque en el club, como comentábamos la última vez que entré aquí, el lunes al bar, no hay ninguna figura que diga, eso no se puede hacer. Estáis haciendo el ridículo. No hay ninguna figura que haga eso.
Yo estaba pensando, Luco, como tú, en lo mismo que acabas de decir. Y creo que ha sido Hugo el que ha dicho. Es que queda peor con la rectificación. Porque estaba pensando precisamente...
Se hace más grande.
No, y que Kangin seguramente estará diciendo, eso ya es demasiado jugar a intuir. Pero dirá...
¿Quién es Ricardo Arias?
¿Quién es Ricardo Arias? Primero. Porque tenemos un ejemplo. La crónica del Calderón pone a caer de un burro la crónica del club, que no es el mismo caso.
Hace ya un par de
años. A Cancelo y a Bacali.
¿Cuál?
Cancelo prohibió entrar a ese empleado del club al vestuario porque quería arrancarle la cabeza. Quiero decir, así, tal cual. Y así, es que no le dejaban ir a Paterna. Porque Cancelo no se perdía, como dice Segarra, en si había hecho un mal partido o no. Él estaba que a lo suyo, y Kangin ahora mismo estará diciendo, ¿y quién es este Ricardo Arias y tal? Seguramente
pues
que
quizá
no.
Debería meter un poquito para, más de quién
para,
es Ricardo
Arias. Para mí Villarejo, con el agravante, que en el caso del redactor de la crónica de aquel partido era un mero periodista como nosotros, o sea, quiero decir... Ricardo Arias... No, pero que te entiendo, pero que Ricardo Arias es una leyenda del Valencia.
Que sí, hombre.
O sea, quiero decir...
Y que no ha dicho nada incorrecto. O sea,
claro, y hemos dicho esta tarde que no vale todo, ¿eh? Que Kempes ha dicho burradas, que ha hablado Cañizares, Albelda, Palop, Baraja, Carboni... O sea, quiero decir... Que no vale todo, ¿eh? Como dice Segarra, el matiz es que no ha dicho ninguna burrada, que no ha insultado a nadie, que no le ha faltado el respeto a nadie, que
pero
le ha hablado a un joven canterano para...
Pero claro, si es que claro. Yo, ¿sabes lo que hago? Si soy el club, le doy el teléfono de Kangin a Arias, le llama a Arias, si no... Seguramente que Arias,
por su talante,
le daría igualmente el disculpas, pero así se ponen ellos a hablar de fútbol, de los códigos, y si Kangin fuera... un jugador como yo creo que tiene que ser, y no estoy dudando de él porque no lo conozco, pues seguramente acabaría la conversación diciendo, oye, Ricardo, gracias.
Claro.
Pero ahora mismo el Valencia está siendo tan cruel, este Valencia de Meriton está siendo tan cruel en esta etapa, que incluso está manchando la imagen de muchas de las leyendas del Valencia. Por ejemplo, Juan Cruzol, en esa mítica reunión que tuvo Anil Murti con los empleados del club, aquel día que se reunieron muchísimos empleados en el palco VIP de Mestalla, las declaraciones de un Juan Cruzol, que sinceramente yo creo que desde el club lo tendrían que proteger más, porque no está para hablar y menos en situaciones como esa, manchó su imagen diciendo que bueno, que el gesto de callar a la afición
sí, pero Luco, de Anil Murti... Te entiendo, pero ahí, por ejemplo, solo se le escapa al club. No es una cuestión de que tengan que ir con una cadena atado para que a ver qué dice y qué hace. Ahí simplemente Sol llegó, entre comillas, desprotegido. Cuando digo desprotegido, digo que llegó antes del departamento de comunicación y lo atracaron allí los periodistas y cantó. O sea, quiero decir, dijo lo que le dio la gana.
Fue Hugo también el propio departamento de comunicación el que ayudó a Sol cuando salió de la reunión. ¿sabes? Pero es que Juan Cruz
no, pero de la reunión lo acompañan porque ya había hablado en la previa y ahí
claro,
se lo llevan.
Claro,
no,
claro.
No, pero quiero decir, aquí el club no tiene la culpa de que lo Sol que te, le pongan lo, un micrófono claro, delante claro. y diga lo que se le pase
lo
por la
cabeza.
Lo que te
está queriendo decir, Hugo, también es que nosotros, que conocemos a Sol y cómo está, pues hombre, también vamos a buscar un poquito ahí a Sol a ver si canta la Traviata.
Soy mala gente.
¿Sabes? O sea, quiero decir, no, aquí pero... seamos honestos y digamos la verdad.
Yo lo de Sol, lo de Sol que se criticó mucho es una cuestión personal de Sol, que Sol decidió hablar y no había nadie del club a su alrededor. Como bien dices, a sabiendas de lo que había dicho al entrar, sí que ya se encargaron en el departamento de comunicación de acompañarlo fuera para salir para que no volviera a decir nada.
Porque Correcto. Sol es un tío que le pides la hora y te dice
que sí,
gracias.
Sí, claro. Pero que...
Loki.
Loki.
Pero que llegamos a un punto de nuestra vida, pues que no estamos para esos trotes, no estamos para...
Sobre todo tú.
Yo voy a la carrera, pero ya llegaré la hora de Sol.
Pero Luco, en este caso, no es culpa del club.
En absoluto.
No, y luego lo de Ricardo Arias ahora, la rectificación con un audio que es claramente una lectura del exfutbolista del Valencia, sinceramente estás manchando su imagen. Okay. O sea, que Juan Cruz Sol se tiene que rendir a que una persona le diga, tienes que leer un documento para rectificar lo que has dicho anteriormente, sinceramente eso es por respeto, no tendrías que hacerlo, por respeto a la propia exfigura de
si
Valencia.
Si en vez de Canguin es sobrino, hubiera rectificado a Arias, ahí la dejo.
Bueno, yo creo que ya es especular. Al final le hacen rectificar y da igual que se llame Canguin que sobrino. Insisto, no ha dicho, no ha faltado el respeto a nadie, no ha dicho ninguna barbaridad y ni mucho menos ha insultado a nadie. No. Yo creo que por ahí es el error.
Mañana a esta hora estará compareciendo en su última rueda de prensa, ya no como director general, sino como ex director general del Valencia, Mateu Alemany, porque mañana a las 6 ha convocado a los medios de comunicación para despedirse de la afición, para utilizarnos de transmisores en su marcha del Valencia después de estos brillantes 3 años de gestión al frente. ¿Tenéis ganas de preguntarle algo en concreto a Mateu Alemany en su despedida, de que diga algo concreto o no?
Hombre, muchas cosas. Yo creo que a mí, por ejemplo, me gustaría que él en primera persona contase cuál es la relación con Peter Lim, con el propietario del Valencia en estos 2 años y medio. El por qué no tiene su número de teléfono, cómo se comunicaba con él a través de Anil Murti. ¿Qué ha supuesto para él la relación en los últimos tiempos con Anil Murti y con Kinko aquí en Valencia para dinamitar un proyecto ganador como el que tenía con Marcelino? ¿Cómo le sentó el que despidiesen a Marcelino sin consultárselo? Y los motivos por los cuales despidieron a Marcelino, los viajes a Singapur, cómo eran las reuniones allí, etcétera, etcétera. Pero es que no va a decir
nada. Eso te voy a decir, no se va a meter en ningún jardín.
No va a decir nada.
Nada. ¿Qué va a decir?
No va a decir nada. Va a estar, ahora, pues eso sí, va a estar todo el tiempo que haga falta allí sentado. No dará entrevistas luego personalizadas. Va a estar el tiempo que haga falta, pero no va a decir lo que la gente, o sea, quiero decir, y vas a ir
pero
como
va a rajar
un señor,
de Peter
como un caballero, correcto.
Si no es rajar,
si no es matar,
si es contar su película.
Pero entendemos, perdonad una cosa.
Una cosa podría decir.
Una cosa, entendemos que Marcelino en su rueda de prensa de despedida no dijo nada, es que a mí me pareció bastante jugosa.
Absolutamente nada.
Confirmó
bueno,
cosas,
nada,
no contó nada.
Estoy a mitad camino entre uno y otro, ¿eh?
Nada que no supiéramos.
Efectivamente.
Hombre, claro.
No va a decir Mateo Alemany que él quería fichar a Cristiano Ronaldo. Eso no va a decir mañana.
Claro, que diga Marcelino García Toral algo que ya se haya contado, pero si lo ratifica, si lo confirma, a mí me parece noticiable, vamos. No es lo mismo.
Pero bueno, tú, por ejemplo, haz una pregunta a Mateo Alemany.
Yo le diría a Mateo Alemany, yo lo que quiero saber es que, porque yo entiendo que él tenía una especie de optimismo de que quizá Peter Lim en esa última reunión en Singapur que tuvo le propusiera algo, yo creo que sí, le propusiera algo, yo le preguntaría...
Salir a cenar en Singapur. Sí.
Pero esa noche. Si iba con el principio de acuerdo ya de una semana atrás. Pero sí. ¿Qué le iba a proponer?
Pero él no tenía ni idea de por qué
iba a despedir a Anil Murti.
No, pues no lo sé. Él no tenía ni idea de por qué iba a Singapur. Es más, cuando va a Singapur, él tenía unas conversaciones con el club.
Él lo que decía es que no tenía sentido ir a Singapur. No sabía que iba. Él sabía que estaba muerto.
Sí, él tenía una conversación con el club de que iba a hacer la rueda de prensa un poco pactada también con el club. Como amigos con el club en Mestalla o en la ciudad deportiva de Paterna. Y ahora resulta que no, que la hace en un hotel por su propio pie. Yo es que ya veremos, yo no tengo tan claro que no diga nada. Es que en principio
no, pero sí,
la,
pero
hay
la
firmadas,
luego,
pero nosotros
hay,
le podemos no, preguntar.
Luego luego
nada,
los medios
nada,
de
no hay nada, se agarra
luego los medios de no hay luego nada. luego los medios de comunicación que sí que es cierto que son más próximos, por ejemplo el tema del Mundo u otros artículos sobre la situación de Mateo Alemán, empiezan a salir informaciones de Mateo Alemán un poco desmarcándose de Marcelino García Toral, hablando de que a Denis Suárez lo para Mateo Alemán y no lo para Neil Murthy, ni lo para Peter Lim.
Eso es verdad.
O sea, sí, ya sé que... Ya sé que
ya,
es verdad, pero
lo que dice Luco, yo creo que quiere decir Luco es que esto lo sabemos, pero si mañana Mateo dice, sí, paré a Denis Suárez, hombre, pues adquiere una
o Murthy quería tirar a Marcelino.
Capacidad de noticia mayor.
O algo así.
Claro.
Que a mí cuando dice las cosas Villarejo, no tiene notoriedad, ¿eh?
Lo podrá decir porque no va a mentir. Es decir, si mañana va Luco y dice: hola, Luco Cortés, Radio Marca. El señor Mateo Alemán, usted paró el fichaje de Denis Suárez porque cobraba una pasta y no querían romper el límite salarial del vestuario, que era por ahí donde se habían perdido otras plantillas como en el pasado. Pues le dirá: pues sí, lo consensué con el entrenador y buscamos la opción de Rafinha, que era mucho más económica porque se rebajaba el salario. Para eso sí que lo dirá, vale, perfecto, pero es que insisto que ya se sabe, o sea, que sí que le vas a dar notoriedad porque lo ha dicho Mateo Alemán y podrás el corte de voz, pero que la gente no se sorprenderá por lo que diga porque ya lo hemos contado. O sea, es que la cronología de los hechos de la salida de Mateo Alemán, que tú dices del buen artículo del diario El Mundo, que ya se ha contado. El caso Lato ya lo contamos, que lo bajó de la escalerilla Peter Lim cuando estaba traspasado. Es que la situación de fricción con Marcelino, claro que Mateo Alemán ha puesto el pecho entre Marcelino y la propiedad en muchas situaciones en contra de los intereses de Marcelino para defender al club, porque sabía Mateo Alemán que ese no era el camino a seguir. Pero es que eso ya no mueve molino. O sea, quiero decir, es que él ya sabe que eso no... Primero, no le va a tirar pullas a su amigo, que es Marcelino. Y segundo, no va a ir contra la propiedad porque él lo que quiere es seguir en el mundo del fútbol, en el de los clubes, y va a salir como un señor. O sea, esa es la realidad. Ahora, que se le escape alguna verdad que todos sabemos, pero que en su boca va a sonar un poco más rimbombante, pues también seguramente porque es un hombre que dentro de lo que cabe, pero en las últimas ruedas de prensa, las últimas comparecencias, ¿te ha dejado algún titular, Luco?
No, pero esas comparecencias eran como director general, es decir, como apagafuegos. Él era el hombre que tenía que calmar la situación. Ahora él no tiene esa necesidad. Ahora él no tiene el por qué calmar la situación. Él se siente engañado.
Yo te digo,
él se ha hecho un viaje. Él se ha hecho un viaje de 18 horas para decirles, para primero reunirse con Peter Lim, que Peter Lim no le escuche y que le diga: te tienes que ir. Y luego, además de eso, se reúne después en Singapur con Anil Murthy, que también fue en Singapur, para que Anil Murthy, como le mandó un email a todos los trabajadores del Valencia, Neil Murthy, cuando despiden a Mateo Alemán, tenía ya un email ya hecho, que lo deja en las oficinas del club y que le mandan a todos los trabajadores del Valencia, donde dice a Neil Murthy que le ha dado las gracias a Mateo Alemán por todo lo que ha hecho en el Valencia, a todos los empleados, y que hay que seguir, que esto sigue siendo el Valencia y que vamos a ir hacia arriba.
Por cierto, cuando hoy, Neil Murthy... decir que es que ya vamos mal de tiempo. Radio Marca hoy cuenta, da el nombre de Vicente Casado como uno de los candidatos a ocupar ese puesto de Mateu, por si alguien no lo tiene ubicado. Fue director de desarrollo y de negocio del Málaga y director tanto en la Federación como en la Liga. Vicente Casado es el nombre que habéis dado en la tarde de hoy. Zamora, rápido, la encuesta de hoy, ¿qué resultados nos está dando?
Bueno, hoy hemos preguntado con bastante participación por el primer tercio de la Liga sobre quién es el futbolista que está siendo el mejor. Cuatro opciones, como siempre: Ferran Torres, Maxi Gómez, Dani Parejo y, en lugar de un futbolista, el entrenador, Albert Celades. Bueno, pues con el 57% de los votos gana Dani Parejo, seguido por Ferran, después Maxi, y solo el 5% de los votos obtiene Albert Celades. Eso sí, hay dos comentarios. Uno apuesta por Coquelin.
Bueno, está bien, sí.
Y otro por Paulista.
Bueno,
se salen
bien
de las elecciones.
Pues muy bien. ¿Qué habéis votado vosotros? Este se puede decir, este voto se puede contar.
Bueno, este no, ¿cuál no?
El de ayer.
Ah, pues sí, que te lo cuento también. Pero bueno, Dani Parejo.
Parejo y pondría Coquelin.
He ganado otra vez.
Yo no, igual, yo he votado a Ferran.
Igual que Villarejo.
Luco Toque, ¿has votado?
Ferran.
Muy bien.
Pues no se nota ahí, no te preocupes.
Ah, pues Villarejo, yo pensaba que ibas a votar Celades.
Pues lo hubiera hecho, pero como me esperaba a los de los palos en las ruedas, pues me he callado porque hoy no estoy.
Hoy no. Oye, danos así pinceladas importantes del conflicto médico que hay abierto ahora mismo. Aunque suene rarísimo, lo digo porque es que el médico acaba de llegar.
Sí, bueno, lo hemos contado a mediodía en Deportes Cope Valencia y rápidamente el asunto es que hay dudas en el vestuario Como hemos informado durante toda la semana pasada, los futbolistas siguen viajando hasta Gijón, visitando al doctor Antonio Maestro, día que había a Madrid, para ver al doctor Maestro donde estaba ese día pasando consulta, y en definitiva que tienen dudas con los servicios médicos de Valencia desde la llegada de Pedro López, el nuevo jefe de ese departamento. Pero esas dudas, que ya las conocíamos, se amplían ahora también al cuerpo técnico, es decir, a Celades. Motivo, principalmente, dos diagnósticos, vamos a decir, poco certeros, ¿vale? Porque a mí no me gustaría entrometerme en el ejercicio profesional de, y menos de un médico, no jugar a médicos, pero tenemos la información. Uno, el caso de Guedes. Se lesiona el 16 de octubre, se habla de un esguince leve, que tiene otro nombre así oficial, retropié derecho, un traumatismo indirecto, un esguince leve. 10 días después sale al césped de Paterna a trabajar, incluso toca balón, y de ahí se le tiene que inmovilizar y pasa a una bota ortopédica. Es decir, hay una precipitación en el tiempo y en la evolución de recuperación. Entiende que el diagnóstico está mal hecho y sobre todo los plazos que se han marcado con Guedes.
Lo cual es gravísimo, en principio.
Y es bastante importante, y eso ya empieza con la sospecha de Celades. Y luego otro es el caso de Condovia. También hay un diagnóstico poco certero que hace que el futbolista recaiga. Y ahora estamos en la situación de una nueva recaída. De hecho, contábamos este mediodía que el jugador tenía la premisa desde el vestuario, desde el cuerpo médico, el sábado pasado ante el Granada, de al primer síntoma, levanta la mano y te cambiamos, porque Celades sabe que Coquelin va a llegar muy justito, que creen que no va a llegar al partido del Chelsea, que es la final del año de momento, y quieren que esté Condovia, así que querían que Condovia fuese por delante de la lesión. Vamos a ver, porque mañana son las pruebas.
En un minuto, reflexiones rápidas a esta movida.
Bueno, yo de los médicos es el muñeco un poco de pim pam pum casi siempre, es decir, del entrenador, del preparador físico.
Totalmente
y del médico,
de
casi siempre raja a los jugadores, es decir, es difícil encontrar lo que pasa es que la información que ha contado Rafa son con lo que antes hablábamos de lo que se juega esto, el show, el business que es, pues hombre, es que parece bastante grave fallar en esas cosas, claro.
Al final es muy personal el tema médico. Cuando cambias, esto es como las normas de la competición que hablábamos de la Supercopa, cambias en mitad del río de servicios médicos. Ya le habían cogido la medida a los jugadores del Valencia, al doctor Maestro, estaban acostumbrados a sus trabajos, a sus métodos y además tenían unos resultados eficaces. Llega un doctor nuevo con una nueva metodología de trabajo y los jugadores empiezan a sospechar que no es de su agrado. Lo fácil es tirar por el camino del medio. Los jugadores saben que tienen el beneplácito de Celades en todo lo que hacen ahora porque se lo quiere ganar. Y entonces, entre una parte y la otra, se acaban terminando autoconvenciendo de que lo mejor es mantenerse con Maestro y, oye, el de aquí, pues oye, que 4 vendajes y pa'lante.
Y no hemos dicho que Murti se pone manos a la obra en este asunto, y vamos a ver en qué queda, porque esta semana quieren solucionar ese tema.
Luco, desde Radio Marca, gracias.
También Chiriche se va mañana, a Gijón, para que lo vea el doctor Maestro. Van a seguir los jugadores yendo.
Noticia,
un abrazo.
Los lunes al más. Hasta luego.
Muy bien, chao. Luco.
Chao. Hasta luego. Conferto con concesionario Peugeot en Torrentisilla, venta y posventa Peugeot. Satisfecho, satisferto.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y solo una más, porque Valencia Basket ha convocado a sus peñistas a mañana reunirse con el director deportivo Chechu Mulero para conversar abiertamente sobre todo lo que abarca el momento actual. Será curioso, eso mañana. Nosotros nos marchamos, adiós.